Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Las 11 de la mañana y 6 minutos, aquí estamos en la segunda hora del Buenos Días Madrid, de las 10, de los de las 10, porque ya este programa empieza muy temprano y acabamos a la 1 de la tarde. Bueno, estaba fijándome yo y el día un poquito gris, un poquito plomizo, no sé yo, Elena Miñambres, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué para hoy que tenemos?
Pues sí, has adivinado, mirando por la ventana se adivina fácilmente, ¿eh? La verdad que...
Podría ser un hombre del tiempo, ¿no?
Sí, hombre, muchos hacen eso, abren la ventana...
Otros cantan también.
Así es.
Otras bailan.
Hacemos de todo, lo que se pueda. Hay que entrar en calor, que hace mucho frío en estos días. Bueno, no, que no va a hacer tanto frío. Hoy sí tenemos un día plomizo, como decías.
¿Pero abrirá luego o no?
Puede abrir en gran parte de la Comunidad de Madrid, pero la niebla ha sido la que ha dominado en el centro y en el sur de la provincia. Hemos amanecido con el cielo más tapado, con ese ambiente turbio, como tú comentabas. Una vez levante, pues los rayos de sol irán colándose por el cielo. Pero vamos, que mañana sí que tendremos el cielo más despejado. Mañana todavía tendremos alguna niebla en el sur. Pero la tendencia es esa, a que se vaya abriendo el cielo, a que contemos con días muy estables. No esperamos lluvia, al igual que Nochebuena, que fue una Nochebuena pasada por agua, y una Navidad de paraguas, de quedarnos en casa. La noticia la vamos a encontrar en el termómetro.
Ojo.
Ojo al dato.
Ojo que los abrigos es en esta noche vieja, me parece
se
que...
Se van a poder quitar. No, pero por la noche no. Los que salgan de noche vamos a tener madrugadas más frías. Va a ser como una temperatura nocturna de 4 o 5 grados, porque al tener el cielo más despejado se va a ir eliminando ese calor que se acumule durante la jornada. Por lo tanto, sí que es cierto que en Nochevieja podríamos llegar a ver máximas de 16, 17 grados a la sombra, que sabes que si estamos al sol puede ser alguno más. Así que los que estén en la terracita tomándose algo lo van a notar. O los que estén paseando, vamos, que salgan a la calle.
Se podrá hacer lo del tardeo este, ¿no?
El petardeo.
No, le llaman así, el tardeo, a tomar unas cervecitas por la tarde en una terraza.
Pero con cuidado, sí, por favor, están las cosas un poquito así, por favor, por favor. Bueno, vamos a acabar el 2021, como decíamos, con temperaturas realmente anómalas. Para que te hagas una idea, como 7 u 8 grados, en algunos municipios van a estar por encima de lo que deberíamos tener, que son 10 grados en Madrid capital. Así que así terminaremos 2021 y así arrancaremos 2022 de la misma manera, estabilidad y sin paraguas.
Un veranillo en invierno.
Una primaverilla, veranillo, llámalo como quieras.
Oye, mejor, ¿eh? Mejor acabar así que lo de la Nochebuena con la lluvia, como tú dices, fue un poquito...
La verdad que la Nochebuena estuvo pasada por agua. Bueno, estaba bien en casa con un caldito, también te digo. Así que hay que ver siempre el lado positivo de todo, que luego nos regañan a los del tiempo. Anda, que a ver si me quitáis la lluvia. Anda, que a ver si me ponéis lluvia, nada.
Es verdad que nunca pensamos, por ejemplo, en la gente del campo, que les va espectacular el que llueva.
Por eso nunca se puede decir ni buen tiempo ni mal tiempo, porque lo que para ti es bueno, para mí es malo, así que por eso te digo, nada, la noticia es esa, el termómetro más alto de lo que deberíamos tener en la Comunidad de Madrid, pero también a nivel nacional en España, bueno, los que se vayan por ahí también lo van a notar.
¿Y hoy en el Telenoticias vas a hacer algo o no? ¿Vais a seguir haciendo...?
No, el Día de los Inocentes fue ayer, hoy vamos a hacer lo de siempre, vamos a contar las previsiones detalladamente, ahí minuto y resultado, se lo vamos a detallar todo y como siempre pues daremos muchas curiosidades en esos reportajes también elaborados y en los que se aprende tanto. Así que...
Pues nada, ya te dejo que vayas ahí a prepararlo.
A las 3:30 más y mejor en Telemadrid.
Muy bien.
Y mañana un poquito más aquí, si es posible.
Sí, sí, será posible. Gracias, Elena.
A ti.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Sabías que...?
Las tarjetas navideñas, también conocidas como Christmas, nacieron hace 175 años. Tuvo la idea Sir Henry Cole, diseñador británico que en 1843 se encontraba muy agobiado ante la perspectiva de sacar tiempo para escribir las largas cartas de felicitación que tenía que enviar a todas sus amistades por Navidad. Para agilizar el trabajo tuvo una ocurrencia. Le pidió a un amigo pintor, John Calcott, que dibujara una escena navideña y después envió el dibujo a la imprenta para que se imprimieran varios ejemplares en cartulina. La cartulina, además del dibujo, incluía la frase «Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo», así como una línea en blanco para escribir el nombre del destinatario y otra para el remitente. Sir Henry Cole imprimió más de las que necesitaba, así que decidió vender las que le sobraban al precio de un chelín. Las tarjetas gustaron tanto que la idea se difundió rápidamente. El éxito definitivo llegó en 1893. En ese año, la reina Victoria encargó 1000 tarjetas para felicitar a las casas reales, aristócratas, autoridades y amigos, y la tarjeta adquirió formalmente estatus de tradición navideña. Por cierto, el dibujo de aquella primera tarjeta de Sir Henry Cole describía la estampa de una familia bebiendo vino, incluido un niño muy pequeño, lo que en su día generó cierta polémica. De todas las que se imprimieron, todavía hoy se conservan algunas tarjetas y en el año 2005 se subastó una de ellas por 8.500 libras.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en estos días de fiestas, en los que muchas familias han podido volver a reunirse, hemos quedado con los miembros de una familia muy especial, los Olayo Martínez. En los años 60, este matrimonio, con 22 hijos, se convirtió en la familia más extensa de España. Lo hemos recordado al inicio. Ganaron un premio de 15.000 pesetas que les entregó Franco y salieron en el nodo. Cuesta imaginar cómo eran sus celebraciones de Navidad o sus cumpleaños. Hoy Gloria García Talavera ha quedado con alguno de los Olayo Martínez para conocer más detalles. Gloria.
Sí, estamos conociendo a esa familia, la familia Olayo. Estamos con uno de sus miembros, con Manuel, que en la actualidad tiene 77 años, y con Juan Antonio Tirado, además, compañero de profesión, periodista, que está casado con la hija menor de esta familia, que en la actualidad tiene 56. Manuel, 22 hermanos, me decíais, 3 fallecieron casi al nacer, pero 19 habéis convivido casi, ¿no?, durante muchos años en ese hogar que crearon tus padres. ¿Cómo estáis? Buenos días. Cuéntanos cómo ha sido la historia de la familia más larga, más numerosa de España.
Hola, buenos días. Bueno, ha sido una vida normal, tranquila, acompañándonos y ofreciéndonos todos a colaborar. Y a través de un poco de orden en la familia desde el principio, pues íbamos sacando todo adelante. Había una distribución por grupos, que una semana te tocaba cocina y baños, otra semana te tocaba limpiar habitaciones, otra semana... Y luego en las compras igual, cada día le tocaba a uno ir a por el pan, a por la leche. Y después, en cuanto a los colegios, pues los mayores acompañaban a los pequeños, es decir... Estamos muy, muy bien organizados.
Tu hermana mayor tiene 80 años, sí. La pequeña 56. ¿Serías capaz de recordar el nombre de todos ellos así de tirón? Empezando por la mayor hasta la pequeña.
María Luisa, Purificación, Margarita, José Manuel, María Teresa, María Ascensión. No sé si sigo el orden. Manuela. María Gracia, María Soledad, María Concepción, Paloma, Marimar, Almudena, Francisco Javier, José María, Olegario, ya no sé si... No sé.
Bueno, hay alguno más que seguro falta. Tú te acuerdas bien de la pequeña, ¿no? Juan Antonio Tirado.
Me acuerdo yo porque es mi mujer y como diga lo contrario, más me mata cuando llega a casa. Yo lo que sí que...
¿Se llama?
Se llama Mar Olayo. Mar, siempre lo que siempre me ha contado, bueno, ella es la pequeña y su madre dice que la llamaba el broche de oro, ¿no? Sus padres, la verdad es que tienen un mérito tremendo en esta historia. Además tenemos a las mellizas, las gemelas de la familia... que son Gracia y Soledad Olayo, las veneros son actrices y que son dos grandes actrices, por cierto. Pero lo que más me asombra de toda la familia, de los 19 hermanos, es que todos practican algún arte. O sea, todos o cantan, o bailan, o tocan las castañuelas, o el caso de Manolo, que es un gran belenista. es increíble la capacidad para lo artístico que ha tenido toda la familia. Y eso a mí me asombra y a mí, que yo soy un pobre periodista, me deja un poquito empequeñecido en esta historia.
Hace 4 años que te casaste, no sé si has conseguido conocer a todos los sobrinos, a todos los cuñados.
Es imposible, es imposible. O sea, Manolo te puede decir exactamente cuántos hay, pero es imposible conocer a todos los hermanos primero porque están en puntos diferentes de España. Ya eso ya es difícil hacerlos coincidir. Y yo creo que la última vez fue en un programa de televisión donde juntasteis toda la familia, ¿no, Manolo?
Sí, ¿cuántos os llegasteis a juntar, recuerdas?
Yo creo que éramos 17, ¿sabes?
17 hermanos.
17 hermanos. Lo que pasa es que era muy difícil porque muchos hermanos vivían o en distintos sitios de España o también en el extranjero, Inglaterra, América, Alemania, y era muy difícil traerlos a todos. Pero una vez se consiguió y me parece que la única vez... Es que no me acuerdo si éramos los 19 o alguno menos. Era muy difícil traerlos a todos.
Y tus padres vivieron una larga vida, 85 años tu padre, tu madre 90, fallecía hace 5, 119 nietos y bisnietos, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Son muchos.
Te voy a preguntar por el nombre de todos ellos.
No. Si además yo, por lo menos hay unos 30, 35 que no conozco, porque estaban fuera de España y es muy difícil verlos a todos.
Por curiosidad, ¿cuántos llevabais entre hermanos de edad?
Normalmente Margarita y yo nos llevamos 11 meses y los demás más o menos un año, sí.
La organización, me decíais, bien, en casa, para ir al colegio, casi llenabais la escuela, ¿no? ¿Qué tipo de transporte teníais o de casa para poder alojar a todo el mundo?
Bueno, hemos estado viviendo en varios sitios, en la colonia Iberia, en Madrid, hasta en un campamento en la sierra, hasta que nos dieron la vivienda de las casas de Iberia. Y la organización siempre ha sido buena porque nos apoyábamos y cada uno teníamos nuestras manitas para hacer cosas y siempre hemos estado muy bien organizados, no nos ha faltado el orden.
¿Qué más te cuenta tu mujer?
A mí lo que más me impresiona es haberlo visto en el nodo, o haber visto a mi mujer de pequeña en el nodo, porque hay dos nodos que se lo dedican a la familia Olayo, justo en el momento en el que Franco les entrega la medalla, y luego además también, bueno, eso era en el Pardo, que era muy curioso ver a vuestros padres, a mis suegros, verlos con Franco en el Pardo. Pero además, luego hubo varios reportajes que los hicieron en casa.
Recibieron premios, además.
Claro, sí, esos 5 premios a la natalidad y Franco os dio la casa, creo recordar, Manolo.
Y dinero también, ¿no?
Sí, el premio, me parece que el premio máximo eran 50.000 pesetas. También le recibió el Papa y...
¿Qué Papa?
Juan Pablo II, sí. Y lo de Franco, que cada año, porque los premios de natalidad se computaban un año como hijos vivos y otro año como hijos habidos. Como mi padre cada año tenía más o menos un hijo, pues un año se presentaba con hijos vivos y al año siguiente con hijos habidos. Y el primer premio era 50.000 pesetas, no, el primer premio era 1.000.000 de pesetas que se tenía que dedicar a vivienda, que es cuando mi padre consiguió la vivienda donde en Doctor Gómez Zuya en Madrid, y los otros eran 50.000 y 25.000, medalla de bronce, plata y oro, y así fue la historia.
Manuel, no sé si has tenido hijos y me puedes decir cuántos.
Sí, yo he tenido 3 hijas.
3 hijas, no sé si es la media más o menos de los hermanos.
No, pues ha sido dispar, ha habido hermanos que han tenido mucho y en el caso de mi mujer no ha tenido hijos ella y ahora no tenemos hijos, con lo cual, no, da el caso que ha habido gente que no ha tenido ninguno y otros que han tenido también muchos hijos, o sea que...
¿Cómo te quedaste cuando tu mujer te dijo, oye, que es que tengo muchos hermanos, claro, no, 4 o 5?
Pues es que lo primero que hizo fue enseñarme el nodo, entonces verla en el nodo, a ella en brazos de sus hermanos, en un día de Reyes, pues es un poco impactante, ¿no? Y ver a todos sus hermanos, yo a todos sus hermanos los conozco por el nodo, o sea, en grupo. Y lo que te decía, a mí lo que más me ha impresionado es sobre todo cómo sus padres les han podido educar en las artes de hacer cada uno una cosa, y eso es digno de reseñar, ¿eh?
Pues es lo que le voy a preguntar por último ya a Manuel, ¿a qué se dedicaba tu padre? ¿Y tu madre era ama de casa? No lo sé, ¿tu padre?
Sí, mi madre era ama de casa. Mi padre trabajaba en Iberia, estuvo un tiempo volando en el DC-4.
¿Era piloto?
Sí. Y entonces, después de dejar de volar, por petición de su madre y de mi madre, de que ya éramos 11 y que tenía que dejar de volar porque tenían miedo que ocurriese alguna cosa, pues luego se quedó de jefe de provisión de material de los Super Constellation y los Comba y todo eso. Y solo se dedicaba a eso, a pedir material que faltase para las reparaciones y cosas de estas.
Pues nos ha encantado conocer a la familia Olayo. Muchísimas gracias a Manolo, a Juan Antonio Tirado, que también forma parte de esa familia. Curioso, ¿verdad? Sí. Y esto, como decíamos, es una realidad que queríamos compartir con todos nuestros oyentes. Espero que os haya gustado.
Nos ha gustado mucho, Gloria. La familia Olayo Martínez, esa familia de récord en el nodo. Bueno, pues siguen llegando mensajes al 628-091-117. Nos dice Enrique: buenos días a todos. Os deseo una buena entrada de año 2022 y salida de año también. En especial a todos los conserjes y porteros de Finca Urbana en Madrid, ya que algunos fueron fulminados por este virus del demonio. Pues bueno, pues Enrique, muchas gracias. Y sobre todo a todos los que nos cuidan tanto, ¿eh? Que venga paquete, venga paquete, venga sobre, venga tal. Estamos todo el día con ellos. Gracias.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Arrancamos el 2022 por todo lo alto.
Desde las 2 menos 10, este 2 de enero, tenemos doble ración de derbi y un clásico de baloncesto.
Empezamos con el Getafe-Real Madrid. Y nada más acabar, otro duelo madrileño entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.
El broche a la tarde vendrá con el clásico del baloncesto español, Real Madrid-Barcelona, la revancha de la Euroliga. Y también segunda división.
Mejor manera imposible para empezar el año.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Champagne, champagne, I love those little bubbles. Champagne, champagne, though they get me into trouble. Lord, how I wish it would rain. Champagne, champagne, champagne.
Pasa, 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 Marga. ¿Qué pasa?
Buenos días, don Carlos.
Qué bonita música, ¿eh?
¿Has visto lo que te he traído hoy? Está
Esto es como si estuviésemos acodados en la barra de un club y yo... ¿Vienes mucho por aquí? Y dice, todos los miércoles, vengo un ratito.
Y no nos hemos visto antes. Ay.
Nos vemos poco, ¿eh? Tú y yo.
Nos vemos poco, Carlos, sí, sí, sí es sí. Verdad. Pero bueno, cuando nos vemos siempre hay mucho cariñito, así es que...
Bueno, ahora nos separa una mampara, nos separa unas mascarillas, nos separan muchas cosas, muchas, pero nos une...
Ay, el amor por la comida.
Eso es. No sé yo, porque Juanjo Ceballos es un señor que da muchas pistas normalmente. ¿Vas a hacer algo con champagne, champagne?
Hombre, claro que voy a hacer algo con champagne, champagne, que no es lo mismo que el cava, ¿eh?
No.
No es lo mismo, ¿eh? Hay que diferenciar. Para celebrar ahora el fin de año, nos da igual que sea cava o champán, lo podemos dar por válida porque las dos...
Y hay gente que hasta sidra bebe, ¿eh?
Hasta sidra, bueno, sí, yo tengo que confesar que alguna vez he bebido sidra.
No la sidra asturiana, sino la que le ponen burbujitas. A esa me refiero.
¿La de los niños? Ay, no, yo tampoco.
Eso champín. ¡Qué horror!
Bueno, yo tengo que confesar que alguna vez he brindado con champín.
Bueno, a ver, sí, para sí, brindar, fatal, para fatal. Brindar da igual, menos sí, es, agua, menos vale agua. Todo.
Es motivo de celebración, sí. Di que sí, da igual, cualquier bebida espirituosa es motivo de celebración y de alegría, pero no, lo que te decía, que la cava y el champán no es lo mismo, ¿no? Hay algunas diferencias, aparte del clima y el suelo, que es lo que determina la calidad de la uva, porque no hay que olvidar que en Francia el champán, que además goza de una denominación de origen, se produce en la región de Champaña, y allí el tiempo pues, es mucho más frío, los veranos son cortos, el otoño y el invierno son súper gélidos, lo que hace que la uva tenga poco tiempo para madurar y por lo tanto sea un poquito más ácida, ¿no?
Sí.
De ahí esa diferencia con el cava, que la uva nace en un clima más mediterráneo, mucho más cálido, y se obtiene una uva un poquito más dulce y frutada, ¿no? Entonces, bueno, esas son las básicamente las diferencias, que luego el champán necesita 15 meses de fermentación, la primera que dura 3 meses en cubas metálicas y el resto lo hace dentro de la botella. Y el cava tiene solamente 9 meses de fermentación. Uh-huh. Y lo que sí tienen en común es que esa burbujita que siempre vemos, que la tenemos ahí en la copa, cuanto más finita sea,
sí.
Más rica y más...
Y luego una recomendación, si queréis estar al día siguiente bien, mejor que sea brut, es decir, que no tenga azúcar o que no tenga apenas azúcar.
Un poquito, ¿no?
Un poquito. Aunque sea un poquito más amarguete, luego al día siguiente lo agradece tu cabeza.
Ay, bueno, pues bueno, te haré caso esta noche vieja.
Eso dicen, los expertos, yo no entiendo.
Sí, ahí hay gente muy especializada, además en todo este tipo de bebidas. Yo tengo un amigo que es un gurú de las bebidas espirituosas. Si algún día necesitas a alguien, me lo cuentas.
¿Pero es espiritista o algo?
Creo que no. Creo que no, vete tú a saber, nunca se saben estas cosas.
Me dice
cosas.
Aquí la voz de la tacañona que no es una bebida espirituosa, el champán.
Bueno, es que Begoña Tormas, que es súper lista.
Sí.
Todo lo sabe.
Es un vino espumoso, dice.
Eso, bueno, es un vino espumoso. No voy a entrar en debate.
No. Abramos debate. No. Has venido a hacer recetas con champán.
Sí, con champán.
Oye,
con
¿y
champán.
No es mucho gasto hacer una receta con champán? ¿No sería casi mejor hacerla, yo qué sé?
con un vino
con
de
el cava corrientucho o algo.
A ver, para las recetas que yo te voy a dar, puedes hacerlo. Pero ya. Puedes prepararla...
Pero que es un poquito, ¿no? No me imagino que se gaste mucho.
Es un poquito,
mucho.
Claro, ah, vale. No. A ver, bueno, si quieres prepararte primero unos cócteles, pues ahí puedes utilizas más cantidad. Te puedes preparar un cóctel mimosa, ¿no? Que es muy sencillito. Tú en una copa pones un tercio de zumo de naranja bien coladito, añades tu champán y luego la decoras con un poquito de una rodajita de naranja, o puedes hacer un efecto rim en la copa, que ya sabes que es humedecer el borde, lo humedeces en zumo de naranja y luego lo pasas por azúcar de coco y
mimosas de... solo una o dos,
solo una o dos,
porque si no os volvéis muy mimosos.
No, y las mujeres mimosas no, uf, quita, nada, vámonos al champán así, sin más. Pero luego podemos hacer, mira, por ejemplo, ahora que estamos de celebración y bueno, no pasa nada porque nos gastemos un poquito más de dinero. A mí hay una receta que me encanta y es las ostras con la salsa Mignonette, no sé si la conoces.
No.
Las ostras se comen desnudas, ¿no? Se comen sin nada, con un poquito de limón, nada más, que saben deliciosas. Pero si le añades una cucharadita de esta salsa francesa, desbordas aún mucho más su sabor y se prepara muy fácilmente. Tú coges una chalota, la haces muy picadita, la combinas en un bol con media taza de champán o de cava, le añades una cucharada de vinagre blanco, unas gotitas de limón, un poquito de pimienta blanca al gusto, lo mezclas todo muy bien y echas una cucharadita por encima de la ostra. Y ese es un bocado absolutamente excelente, exquisito, y te eleva
lleva a una categoría superior a...
Bueno, vas casi al cielo sin pasar por la casilla de salida.
Lo tocamos.
Sí, casi
que lo tocamos.
Qué rico debe estar eso, ¿eh?
Sí, está bueno, está muy, muy, muy bueno. Y luego podemos hacer algo más sencillito, algo más económico, que es un camembert, ¿no? Un camembert horneado con gelatina de champán.
Ajá.
Que es muy rico, te sirve así pues para presentar los primeros platos. Y tiene un... El queso camembert tiene un sabor muy suave, con una textura muy cremosa, que cuando se hornea se magnifica su sabor, cuando coge un poquito de temperatura, y además combina muy bien con sabores tanto dulce como salados. Pero yo lo preparo de esta manera. Mira, coges 3 hojas de gelatina neutra, las pones en agua caliente durante 5 minutos hasta que se disuelvan muy bien, muy bien. Y en un cazo calientas el zumo de medio limón con 70 gramos de azúcar y un poquito de champán. Todo eso lo vas revolviendo hasta que veas que el azúcar ya ha desaparecido, que el champán ya se ha endulzado. Y a esta mezcla le añades la gelatina.
Sí.
Le añades ahí esas gelatinas que ya con ese calorcito ya se van a terminar de hacer, porque ya las tienes muy, muy blanditas, así como muy de
suave.
Venga, vale. te acepto suave, venga. te lo acepto. Cuando ya la tienes, esa gelatina de champán preparada, la pones a enfriar en una base muy finita, porque queremos nada más que una capita nada de medio centímetro, y luego la cortas una vez que ya está gelificada, la cortas con un cortador del tamaño de tu queso brie, lo colocas encima, le das un puntito de microondas, la decoras luego con unas rodajitas
de uva. ¿Puntito de microondas?
Un puntito de microondas, nada, que coja temperatura, 15-20 segundos.
20 segundos, nomás. Depende de la potencia de tu...
Depende de la potencia, y luego si le cortas un poquito la primera corteza del queso brie...
Pero eso es para que quede así como... ¿no?
No.
Al revés.
Queda muy cremosito. Claro, cremosito. Queda cremosito, luego tú eso lo acompañas, lo cortas, y lo acompañas con unos crackers que luego le puedes poner encima, pues eso, tu cracket con tu queso.
Sabía yo que tenía que sonar.
Ah, claro, tiene que sonar. Y luego si le pones unas almendras tostadas con un poquito de sal, le pones por encima, es un bocado realmente súper, súper, súper rico. Sí, muy rico. Pero luego también te puedes preparar una salsa de cava, una salsa de champán.
Esto ya es más barato, ¿eh? El cava es un poquito más barato. Entramos ya en un proceso más económico.
Pero bueno, aquí vamos a utilizar muy poca cantidad.
Estoy mirando aquí mejillones al cava. ¿Esto cómo se hace?
Y mejillones al cava también. Es que déjame llegar.
Esto es casi de primero, ¿no?
Nada, esto. Y fíjate, esta sí que es económica, esta, porque los mejillones ahora están muy, muy bien de precio y lo puedes presentar también de aperitivo. Tú pones a hervir en un vaso de cava o de champán en una cazuela, junto a una zanahoria cortadita en rodajas, un tallito de apio también cortadito en rodajas y una hojita de laurel. Cuando todo esto comience a hervir y evapore un poquito la fuerza del alcohol del champán, lo mantienes un minuto aproximadamente burbujeando y añades los mejillones.
Ajá.
Lo cierras, meneas la cazuela para que se vayan
que se
abriendo,
abran, claro.
Para que se vayan abriendo.
Los mejillones cerrados no se comen, ¿eh? No, lo digo porque hay ahora mucho indocumentado.
Mucho despistado.
Pues ya lo digo, no se comen.
Mucho despistado, sí.
Y se van abriendo,
y
decías.
Se van abriendo y luego nada, te queda ese mejillón con ese sabor afrutado, ¿no? Del champán y eso.
Pues esto como entrante no está mal, ¿eh?
No está mal, y es económico, ¿eh? Mira, sí, un vasito de champán, todos nos lo podemos permitir, que es noche vieja, hay que decir adiós este año.
Tengo yo
ya.
De la cesta de aquí que nos han dado, tengo todavía. hay que usarlo para algo.
Te quedan tres o cuatro. Pues entonces te puedes preparar perfectamente una salsa de cava. O sea, esa salsita te la puedes preparar y le añades a tu pescado, a tu merluza, a tu corvina, al rape, al pescado que vayas a poner en casa, o a cualquier carne blanca, un pavo, lo que vayas a preparar. O... Bueno, la verdad es que sirve con todo. Y si haces un poquito más y la guardas, luego te sirve para cualquier cosa.
Oye, una pregunta. ¿Qué se puede hacer con el cava que nos sobra? Porque esto a veces...
A ver, no puede
hay los que ponen el tenedor, los que meten el tenedor para que no se vaya el gas, se va el gas, ¿eh? No metáis ni tenedor, no sirve de nada, ni tenedor, ni cuchara, da igual. O lo tapáis bien tapado otra vez o se va el gas.
Sacando el vacío, ¿no? Sí. Y además a unos artilugios estupendos.
Sí,
para,
por eso digo. Pero
eso.
Que lo del tenedor y no. Esto no funciona, ¿eh?
Te digo lo que hago yo cuando
¿qué
me
haces?
Sobra.
¿Qué
cuando
haces?
Me sobra, lo congelo en cubiteras.
¿Lo congelas?
Sí, lo congelo en cubiteras y luego.
¿Y en
lo
vez de echar agua, echas el cava ahí?
Echo el cava y luego lo utilizo cuando voy a preparar alguna salsa o algo. En vez de ponerle vino, me cojo esos cubitos de cava. ¿Te ha gustado?
¿Pero pierden el alcohol o no? Quiero decir, luego. No.
No pierden
el alcohol.
Es como congelar,
el alcohol solo se pierde cuando lo pones en el horno, ¿no? Que se le va a los... Cuando ni eso tampoco, ¿no?
No. Sí, el alcohol, efectivamente.
Se va aparte,
Si tú cocinas, te queda, se va el alcohol, pero el sabor afrutado del vino o de la bebida alcohólica que hayas
utilizado. O sea, que te haces estos hielos de...
Sí, señor, de cava. No, lo que pasa es que no suele sobrar, pero si sobra, antes que poner la cucharita...
Mejor meterlo...
Vamos a congelarlo, Carlos, sí, vamos.
Y luego
a
los utilizas para...
Para cocinar, o un día que te apetece tomar un champán y no lo tienes frío, pues lo pones en tu copita, le añades ese cubito de hielo de champán...
¡Pim, pam!
Y se te enfría,
Listo. Oye, hay costumbres para todos los gustos, pasado mañana ya estamos en Nochevieja... Y hay un montón de gente que se coge la copita para brindar justo cuando uno se toma ya las uvas.
Y todo lo que se puede llegar
a hacer. Pero vas a ver, que metéis el joyero entero ya en las copas a algunas personas.
No, yo no hago nada de eso, ¿eh? Nunca lo he hecho tampoco, ¿eh? Pero es verdad.
Yo sí lo he visto,
¿eh? Hay gente que se empieza a quitar.
Se empieza a quitar los anillos, los meten en el cava. Pero qué guarrería. En fin.
Sí, pero bueno, dicen que trae suerte, ¿eh? Yo tengo amigas que tienen esa costumbre de siempre y lo siguen haciendo, ¿no? Luego también dar tres saltos con tu copa de cava en la mano, ¿no? Sin derramar una gota.
Tres.
Procura no llenarla mucho, Carlos. Sí. Si lo haces, procura no llenarla mucho.
Eso en general. Las copas nunca hay que rellenarlas hasta el borde.
No,
porque
no,
siempre está el peligro de que puedan volcarse, que puedan perder su estado natural, que es estar dentro de la copa, no fuera.
Efectivamente.
Así, o sea, que dar tres saltitos,
dar
¿no?
Tres
con la copa.
Sí. Monedas debajo de la alfombra mientras brindas con el cava.
¿Moneda?
En fin, o el champán. Pues sí, hay
Yo
muchas...
prefiero billetes de 500 euros, ya que nos ponemos...
¿Tú sabes lo
a
que
tener
yo hago?
Suerte.
Mira, te voy a contar lo que yo hago, ¿eh?
A ver.
Yo suelo regalar, cuando nos juntamos en Nochevieja, compro globos.
Sí. Globos.
Globos. A ver, que somos muchos, imagínate cómo se queda luego el cielo de globos. Pues globos con su cordoncito.
Mejor globos que petardos, también lo digo,
sí,
¿eh?
Sí, por favor, petardos no.
Que sobre todo los pobres
perros,
animalitos.
Sí.
Perros y gatos, ¿eh?
Sí,
los gatos también lo pasan muy mal.
Sí.
Y, por favor, tanto petardo por ahí, que es que no puede ser.
Sí.
Tú, globos.
Yo pongo globos dorados, por supuesto, dorados. Digo que a cada uno de mi familia ponga un deseito, lo atamos.
Mm-hmm.
Y luego, después de brindar, de tomar las uvas, los tiramos al cielo.
¡Al aire con los globos!
Y hasta que no desaparece, no dejamos de mirar. Entonces estamos los 22 así mirando el cielo hasta que desaparece. Pero es una costumbre muy, muy, muy bonita. Muy bonita que tenemos
pues
en
está
casa.
Bien.
Sí, sí.
Está bien,
te invito a que la hagas. Vete el 31 a comprar globos dorados y pide un deseo. Ya verás cómo se te cumple. Mi sobrino siempre lo dice. Se me ha cumplido, tía, se me ha cumplido.
Yo no sé. Mira, es más, le voy a decir, no me como las uvas ningún año, ¿eh?
No me digas eso. A mí no me digas eso.
A ver. Que
¿cómo
no?
que no te comes las uvas?
Porque no, porque me atraganto, no me gusta.
Porque no sabes comer uvas.
¡Vamos!
Claro.
Voy a hacer un máster de comer uvas.
Tú tienes que coger una uva, por supuesto, no una uva sin pipas, porque esas son muy duras, son excesivamente carnosas.
Será por eso.
Una uva moscatel, tú le quitas así, nada, con mucho cuidadito, con mucho mimo, le quitas la piel, le quitas las semillas, las dejas en tu platito, le pones un poquito de zumo de naranja, un zumo de mandarina, para que no se oxiden, y luego te las comes sin sentir.
Perfecto,
las uvas.
Sin sentir. Pues
sin
yo
sentir.
Hago lo mismo, solo que con quicos, y me como 12
quicos. No,
¿qué más da?
No.
¿Qué
no.
más da? ¿A quién le hago daño?
A nadie. A mí.
Pero por favor, si son costumbres, pues cada uno tiene la suya.
¿En serio que tomas quicos?
Cualquier cosa. Almendras, lo que sea, pero que me gusta más.
Bueno.
Aceitunas no, un hueso no.
Mientras no sea turrón de Gijona, lingotes de turrón.
No, y muchas veces también lo que hago es que he hecho los vídeos familiares. Tiene que haber alguien que tome nota de cómo la gente come las uvas.
Lo puedes colocar y hay una cuenta
No
atrás,
es lo mismo,
¿eh?
No es lo mismo.
Atrás.
El Steadicam que yo hago ahí salida de... eso no lo hace cualquiera.
Ahí queda para el recuerdo. Pero luego te das un planito, ¿no? Claro.
No,
luego lo giras, no, te das un planito.
No, ya me tengo muy visto. También es verdad que alguno... En concreto, creo que... Una Nochevieja me tocó dar las uvas aquí en Onda Madrid. Entonces, ¿cómo vas a estar diciendo... La primera, la segunda, la tercera, y te estás tú comiendo una uva también?
Si te la comes como yo te he dicho, sí.
O sea,
ríe.
La primera, la segunda.
Que no, que
tercera.
Se comen solas. Si es que es meterla en la boca un par de. De movimientos y nada.
Te diré como un amigo mío: sí, pero no.
Sí, pero no.
No.
¿Por qué no me haces caso?
Por eso estoy aquí. Si no, sería el presidente del gobierno. Si es que esto va así. Si me hubiese comido las 12 uvas, sería ahora el presidente del gobierno.
Vamos a dejar al presidente.
O la presidenta de la comunidad, quiere decir que sí, esto es así. Sí, sí. Que por cierto, a las 12 hay programación conjunta, hay programa doble en Onda Madrid, hay comparecencia de Pedro Sánchez y también de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Nada, te traigo una
intentaremos dar lo más importante de las dos. Y si están al mismo tiempo, pues nada, habrá que hacer milagros.
Ay, para eso tú eres maravilloso, o sea que seguro que sale perfecto.
Sí,
¿eh?
Pero si me estuviera comiendo la suba no lo podría hacer, ¿eh? Mira cómo suena ya. Lo de los cuartos.
¿Te equivocas alguna vez?
No, hombre.
Ah,
no.
Bien,
somos
bien.
Profesionales
bien.
Ya. Si es que además ya se nota enseguida cómo cambia. Y además siempre tienes un cuñado que te lo recuerda.
No, siempre está el listillo.
Que no, son los cuartos. Que no, que es la primera. No, que son... Mira, pues yo ya os doy un truco que siempre funciona. Si empezáis antes, no pasa nada. Llegáis perfectos. Ahora, si estáis esperando a que suene la primera y ya ha sonado, ya vais tarde. ¿Sí o no?
También. Así siempre no, si vas.
Yo llego a presidente del gobierno de una de estas.
En un ratito.
En cuanto te pongas, Carlos. Todo es querer. Querida Marga, que te deseo lo mejor.
Yo también, lo sabes.
¿Eh? Que sí. Des esos tres saltitos. Y que,
venga.
Y que 2022, que tiene muchos doses, patitos.
Sí, tiene, suma seis. Ay.
Te vaya mejor que el 2021.
Espero que sí.
Para ti y para todos los tuyos.
Espero que sí. Gracias,
de corazón,
Carlos.
¿Vale?
Gracias, igualmente.
Y hasta el miércoles que viene, que vuelve el miércoles que viene.
Aquí estaremos.
Venga.
Si os quiere.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Muchos mensajes llegando al 628-091-117, nuestro WhatsApp, deseándonos lo mejor. Ignacio dice, te estoy oyendo, apunta al EGM un oyente más. Ah, ahora llegas tarde, hombre. Ignacio, por favor. Eso hay que decirlo cuando se hace la preguntita. Bueno, en todo caso, tenemos una gala de Navidad de Payasos Sin Fronteras, un espectáculo para todos los públicos, lleno de risas, sorpresas, alegría... Jesús González, delegado de Payasos Sin Fronteras en Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuándo es esa gala de Navidad?
Pues esta gala va a ser mañana jueves. Vamos a hacerla en el Centro Cultural Paco Rabal.
Ajá.
Y la vamos a hacer dos funciones. A una ver. A las 5 de la tarde.
¿Sí?
Y otra a las 8.
Ajá. Dos funciones.
Eso es, sí. Y nada, pues pueden comprar las entradas en entradas.com y dos horas antes en la misma taquilla del Centro Cultural Paco Rabal.
Ajá. Bueno, pues existen esas dos posibilidades, tanto a la hora de comprar las entradas como las dos funciones.
Efectivamente, lo ponemos muy fácil para que el público se lo pase muy bien y también tenga la ocasión de ser solidario con los niños y niñas que peor lo pasan.
¿Qué hacéis además con lo recaudado? ¿Vais a ayudar a esos niños, no?
Efectivamente, sí. Esta gala es como el colofón del año que ya termina, de 2021, y pues habrá alguna mención a los proyectos que hemos hecho durante este año, y también nos sirve para coger impulso y aplicar el dinero que salga de la recaudación de taquilla para los proyectos que vamos a hacer a lo largo del año 2022, que serán proyectos tanto fuera de España, en países como Líbano, como Burkina Faso, en Colombia, como proyectos aquí en España también.
¿Qué nos vamos a encontrar en esas dos funciones? ¿Quién va a intervenir?
Pues mira, vamos a tener a varios artistas que son colaboradores de Payasos Sin Fronteras, que son, pues en primer lugar, Pepe Villuela, que nos hará alguno de sus sketches. Vamos a tener como presentador a Herminio, que es un clown. También tendremos a Lo Lamento, una maga y payasa. A Circo Sicario, que nos va a deleitar con su bola de equilibrios y malabares. A Cira, que nos hará parada de manos, y a Joaco Showman, que nos va a hacer magia y diablo.
La verdad es que el mundo payasil está como muy diversificado ahora, quiero decir que es que tocáis casi todos los palos.
Efectivamente, sí. Lo que es, le damos humor, alegría y diversión a todo lo que hacen los artistas, pero sí, hay mucha variedad de disciplinas artísticas, casi todas vienen del mundo del circo.
¿Y ahora dónde uno puede aprender a ser payaso?
Bueno, pues hay muchas escuelas donde se puede aprender a ser payaso. En Payasos Sin Fronteras, pues lo que hacemos es ya coger a payasos que ya tienen su formación, y entonces ellos lo hacen de forma voluntaria, colaboran con Payasos Sin Fronteras. Pero uno, si quiere formarse, pues hay muchas escuelas y centros donde te puedes formar. Por ejemplo, en la Escuela de Circo Carampa, que está en la Casa de Campo, pues allí también hay cursos de clown y de otras disciplinas artísticas relacionadas con el circo.
Oye, Jesús, ¿a ti cuando te dicen que eres un payaso?
Pues me parece muy bien, porque ser un payaso quiere decir que te tomas la vida con alegría, con optimismo, que intentas ver la botella siempre medio llena en lugar de medio vacía, y que esa alegría además la compartes, la repartes con la gente que te rodea. Así
pues
que
sí,
es estupendo ser payaso. Todos somos un poco payasos, y además a todos nos va bien, incluso para nuestra salud, explorar esa parte nuestra que tenemos de payasos.
La parte esta que tenemos de niños y que nunca deberíamos de abandonar, ¿no? De disfrutar con la vida y las cosas, ¿no?
Claro, efectivamente. Con los años pues vamos cogiendo responsabilidades, que eso está muy bien, pero no debemos de olvidar también que tenemos ganas de jugar, ganas de divertirnos, ganas de empatizar, de entrar en relación con los demás de una manera divertida, amena, sin malicia, con inocencia, ¿no? Y esto es muy muy importante que no lo perdamos con los años.
Por supuesto, Jesús. Bueno, vamos a recordar que es mañana a las 5 de la tarde y a las 8.
Eso es. Y que pueden comprar las entradas a través de entradas.com o en la misma taquilla del Teatro Paco Rabal dos horas antes. y que el precio de las entradas es muy barato. Son 10 euros la entrada general y hay un precio especial de 8 euros para menores de 14 años, carne joven, familia numerosa y mayores de 65 años.
Ah, muy bien. O sea, 10, digamos, la general y 8 para los más pequeños y los más grandes, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, sí.
Bueno, pues nadie se lo debe perder, por favor, esta gala de Navidad de Payasos Sin Fronteras, que es por una muy buena acción, que todos los que actúan lo hacen precisamente para recaudar fondos y que, en fin, hay que hacer la buena acción de Navidad, ¿no, Jesús?
Efectivamente, hacer la buena acción de Navidad y pasárselo estupendamente.
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Que no te vas de vacío. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutos.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo, feliz año. Bueno, 12 menos 10, vamos a escuchar musiquita.
Deja de llorar, que luego se hace tarde. Con 20 y pocos y la vida por delante. Trata de esquivar con pasos de gigante. Lo has convertido en una guerra de desgaste. Y que no, que hay algo más. Que si la vida se te va, solo es respirar, respirar. Y si todo se acaba, que te pille riéndote en la cama. De la envidia y su compás, su compás. Y si no hay mañana, no te olvides de poner...
Bueno, es un señor ya mayor, de 22 años, que se llama Edgar Rey. Edgar, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por traerme, Carlos. Gracias.
Pues tiene 22 años, yo no sé ya ni la de años que llevas ya en la música, porque yo creo que te conocí hace como 3 o 4 años, ¿puede ser?
Más o menos, sí, sí, sí.
En Valdemoro hicimos un programa, en el programa de la tarde, en el Madrid Directo, y dijo, yo sé cantar.
Así empezó.
Vino con una guitarra y se puso allá a cantar y dije yo, Edgar, como que al menos sabe hasta coger la guitarra, cosa que ya...
Sí, sí, sí.
Pero claro, ya revisando un poquito tu biografía, desde los 10 años llevas tocando la guitarra.
Sí, sí, sí. Quiero pensar que hemos mejorado, claro, pero desde aquel entonces. Pero sí, sí, desde los 10 años. La verdad que sí. Empecé, nada, te cuento un poquito si quieres.
Sí, hombre.
Empecé, pues nada, vi un chaval en clase que tocaba la guitarra. Y así fue, pues realmente yo fui a casa, le dije a mis padres, oye, papá, la guitarra me llama la atención. Y bueno, mis padres siempre me han apoyado en todo. Entonces,
bueno, esa es la suerte también,
sí,
¿eh?
He tenido esa suerte.
Que te apoyaron.
Y pues poquito a poco me he ido enamorando de la música. Bueno. Y aquí estamos, o sea que bien.
Bueno, acabas de publicar ahora mismo un EP.
Sí.
Que se llama...
¿Pero todo va bien?
¿Cómo que todo va bien? ¿Cómo que todo va bien? Vamos a ver, Edgar. ¿Qué estás?
Por eso está el pero antes.
Ya. Que es como un pero así de pero...
Está todo muy mal, pero todo va bien. Vamos a pensar eso.
Y una de las canciones que tiene ese EP, que tiene 4 cancioncitas, es este Respirar, que a mí me ha llegado, como dice la gente, a la patata. En serio te lo digo, ¿eh?
Pues te lo agradezco mucho. Es lo que te estaba comentando hace un momento. Pensé que era de las canciones que menos iba a gustar y sin embargo, mucha gente me está diciendo que es la que más le mola, la que más le ha llegado. O sea, que contento.
Con ese pianito. Alguien te ha ayudado, ¿eh?
Prometo que no.
Vamos a ver, Edgar, ¿tú qué eres, el Leonardo da Vinci de ahora de la música? ¿O... ¿Lo has hecho todo?
Sí, 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 me lo guiso y me lo como.
¿Y encima eres técnico de sonido o estás estudiando?
Estoy en ello.
Pero por favor.
Acabando ya.
No vayas a darle ningún toque al micrófono, que no, aquí no. Juanjo Ceballos se enfada, ¿eh? Ni en la mesa que suena...
Ah, le estoy dando...
Sí, 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 por eso te digo que vale. Técnico de sonido hay que cuidarse todo muy bien. Bueno, y hay más temas... ¿No?
Eso es.
Pero son muy diferentes, o sea, son diferentes, no tienes una línea muy marcada tampoco.
No, porque realmente quería que este álbum sirviese como para poder desarrollarme más, como ampliar mis texturas. Siempre he terminado tocando pues temas como la de Respirar, que son baladitas muy, muy calmadas, y me apetecía realmente pues eso, encontrar nuevas texturas, probarme en otras, en otros estilos. Y
esos que aguditos que también te gusta, ¿no? De vez en cuando subir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que por la mañana cuesta un poquito más.
Sí, cierto, cierto, cierto.
Los que tenemos la voz así un poquito más grave, los subir ahí cuesta, ¿no?
Los aguditos cuestan en general, pero bien, bien, bien.
Bueno, y entonces, en todos estos años que no nos hemos visto, sino que hemos estado a través de las redes conversando y esto, ¿qué has hecho?
Pues la labor de ermitaño, he hecho muchísimo. Bueno, creo que todos estos últimos años hemos hecho mucho de ermitaño.
Ermitaño.
En casa, sí. Pero sí, pues mucho aprender,
sí.
Estudiar al final.
Sí, claro.
Y nada, mucho encerrarme en mi casa con la guitarrita, probar cosas, aprender y poco más. Es que tampoco ha dado para mucho estos tres
formarte
años.
Y,
eso es.
Y sobre todo ir sumando experiencias.
Eso es.
Lo de subirte a los escenarios pues ha sido complicado, sobre todo en en este último año y medio, iba a decir casi dos años, sin,
cierto,
con
cierto.
Escenarios vacíos.
He tocado, y tengo suerte de haber tocado, dos, tres veces en dos sitios concretos y poco más. Y es que no hay mucho que hacer ahora.
No, la verdad es que está complicada la situación y ahora, por desgracia, tenemos un rebrote del COVID que ha llegado pues eso a suspender alguno de los espectáculos... que estaban programados en la Gran Vía, habían vuelto algunos musicales, algunos se han tomado una semana, porque claro, es complicadísimo.
Sí, de hecho, ahora me habían dicho de tocar en Valdemoro hace mucho, y yo estoy un poco a la expectativa de ver cómo evoluciona esto, porque quiero pensar que va a ir bien, pero eso, estamos ahí como, si se alarga mucho, igual no tocamos, igual sí, al final es complicado.
Hay que ir al día,
hay que ir al día, pero con esperanza, vamos a tener esperanza, sí.
Bueno, es decir, que eso es lo último que se pierde. Bueno, esto que estamos escuchando, ¿qué es?
Roto, sí.
Pues no decías que todo va bien.
Todo va bien,
pero está roto. Bueno, mira, vamos a escuchar ahora las noticias de las 12 de mediodía y luego seguimos un poquito más.
Sin problema.
¿Contigo?
Vamos.